Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura en esta espléndida señal, todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mi nombre, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, es Germán José Álvarez Vidal. Me aproximo lentamente a la audición número 250, agregadas o sumadas, Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios. Las vías tradicionales de comunicación son el sitio web nuestro, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También existen las líneas directas telefónicas 4300-0114 y el 5031-9801. Esta es la presentación en materia de saludos y reconocimientos, por supuesto, a mi queridísima tía política, la profesora y literata, y por qué no una intelectual, Helenice Verdum Simoes, por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional Pablo Eduardo Cerveto, como al doctor Enrique Chaque Azuaga, como al señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista, el doctor Alejandro González Escudero. Por supuesto, un beso muy grande a las bailarinas, la arquitecta María Eugenia, de El Beso y del Nuevo Grisel, que son mis nuevos auspiciantes, como también Ouro Preto, el mejor café de Buenos Aires de 1947, Avenida Corrientes, 1301, esquina Talcahuano, donde convidaré próximamente una comida, un pequeño ágape, una cena o un almuerzo para distinguidas gentes de la radio, de la política, ¿sí?, y de la cultura, de la profesión. Bien, a la profesora Jacqueline del bar Ascuénaga o el Café Siliento, queridísimo hallazgo y descubrimiento en mi vida personal. A la profesora Patricia Bass, a la doctora Blume Raimonda, que estás volviendo a Tanzania, te voy a extrañar mucho, hicimos muy buenas migas, bailaremos el próximo martes, es decir, mañana por última vez, hasta que regreses a la Argentina. Bien, voy a presentar al maestro Pablo Boyano, director de la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, o José de San Martín. Yo entrevisté también a otra directora en el mismo carácter, María Clara Marco Fernández. Esta es toda la impronta, toda la huella, ¿sí?, que ha dejado el maestro Mario Bensecri. Vamos al primer espacio musical, por favor, Ricardo.
Ich will es euch.
Vamos a la entrevista.
Buenas noches, hermano. Un gusto poder escucharte con claridad.
Bien, bien, bien. Ahora escucho tu voz de bajo barítono y vos escuchás la mía de bajo barítono. ¿Estoy en lo correcto?
Maravilloso. Sí, sí, sí. En esta noche tengo de bajo barítono. Algún otro momento saldrá una especie de tenor, pero sí.
Bueno, un bajo barítono atenorado. Querido maestro, ¿serías tan amable de contarnos sobre tus antecedentes, tu formación inicial, tus primeros maestros?
Claro, bueno, yo mi formación parte mucho y en gran parte desde la práctica. Me formé con el maestro Ben Zekri en Argentina, luego estuve en Europa estudiando con Scott Sandmeyer, discípulo de Bernstein, aquí quien viene con Erwin Axel, un maestro húngaro que era profesor en la Universidad de Viena, y en Helsinki con Jorma Panula, aquí el director finlandés que ha dado tantas luces al mundo en la materia orquestal. Y bueno, la trayectoria y la formación se complementa también de la mano de la experiencia. Tengo también vínculo con grandes nombres internacionales de la música, como lo son Andrés Orozco, Gustavo Dudamel, y al estar tan en contacto con ellos, me he empapado también de su inmensa capacidad artística, y creo que todo eso conlleva a la formación que sigue construyéndose de mi propia persona como artista, como director de orquesta.
Perfecto. Querido maestro, generalmente músicos de fuste como vos, de tu talla, de gran envergadura, también son, se sabe o no se sabe, grandes pianistas o grandes violinistas o grandes cantantes. ¿Cuál es tu caso?
Bueno, mi caso, yo me formé prácticamente en paralelo con piano y con instrumento de cuerda, viola. Yo muy temprano entré en la orquesta del maestro Ben Zekri, la actual Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín. Allí hice todo un recorrido con el instrumento, con la viola, pero también tengo que decir que formé parte de la parte administrativa de la orquesta, donde fui asistente, pero también me ocupé de las cuestiones de archivo, del fotocopiado, de los fletes, de los transportes, del armado de las salas, de las listas de los músicos, y eso creo que fue una formación fundamental para entender lo que pasa en escena y lo que pasa detrás de escena, y todo lo que lleva a que conforme una orquesta.
Bien, 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 bien. Bueno, afortunadamente no te tocó boletería, ¿no? Porque es lo único que te faltó.
No, por suerte, hasta ahí no he tenido la ocasión.
Hasta allí no has tenido la ocasión. Bueno, pero si vos me permitís, esto no es una reflexión prostibularia, sino tal vez profana. El gran pianista popular Lito Vitale, en algún momento, en sus orquestas, ¿sí? Vitale Baraj González o Cumbo Baraj Vitale González, se decía que tocaba todos los instrumentos y que también hasta vendía boletos de la boletería, las entradas, con lo cual un gran músico como vos podría explorar esa especialidad también, ¿no? Perdón la pregunta tonta.
Bueno, no, es el trabajo vertical dentro de lo que es tan amplio como la dirección orquestal, siempre es un aporte importante, porque le hace una mirada general sobre todo lo que un espectáculo debe constituir. Sin ir más lejos, el gran maestro Herbert von Karajan se ocupaba también en ese caso de reclutar a los artistas, del armado de los programas, de los diseños de los programas, y tantos detalles que uno desconoce, donde en muchos casos grandes nombres y grandes artistas han excedido en el trabajo a lo que el trabajo per se debe limitar. Y eso creo que es un aporte que simplemente conlleva y habla de la dedicatoria, de la entrega, del profundo amor y del profundo convencimiento de que un acontecimiento artístico tiene un tiene un peso muy fuerte para la sociedad y es un privilegio para el cual uno debe estar responsablemente preparado.
Muy bien. Yendo tal vez a unas preguntas muy puntuales, ¿sí? ¿Podrías contestarme? Creo que lo charlamos incluso informalmente cuando yo te dije Bruno Gelber, Argerich, Dino Lipati son los mejores Chopin que yo he conocido, correcto, de la misma forma que tal vez de Racco, Barenboim sean los mejores Beethoven que he conocido. Bueno, en ese sentido vos me diste una suerte de respuesta y entonces le sumo algo más de pimienta. ¿En qué periodo te considerás vos especialista? ¿Clásicos, románticos, impresionistas y o más allá de en qué te especializás, en qué periodo te sentís más cómodo? Una pregunta bombón suculento.
Bueno, es una pregunta interesante porque todos somos personas diferentes, entonces siempre hay algo con lo cual por momentos nos vemos afín y más empapados. Yo tengo que decir que al vivir en Viena, el repertorio clásico me ha llegado tanto como a un porteño le puede haber llegado la música propia de Buenos Aires, urbana. Acá en la ciudad de Viena, los clásicos, sean Mozart, Haydn, Beethoven, es algo de permanente frecuencia. Y a esto también el repertorio romántico, Bruckner, Mahler, Berlioz, el repertorio francés, es algo que siempre ha tenido un tremendo interés. Y también en dirección hacia la música moderna y de forma retrógrada en el tiempo, la música que he investigado inmensamente, que es la producción de música nacional argentina, son otras ramas que yo he incurrido bastante. La música de Esteban Benzecri, que he interpretado tantas ocasiones, también en mis viajes por Ucrania, Bulgaria, Rumania, he incluido muchos compositores rusos y he tenido el privilegio de tenerlos interpretados por gente de la propia escuela rusa, desde la técnica en la cuerda. Así que la forma en la que yo me he constituido artísticamente es muy amplia y muy variada.
Bien, 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 bien. Has contestado la pregunta. Ahora vendría una pregunta, si te formulo el siguiente interrogante, que le hago a todos los músicos, ya sea sopranos líricas, directores de coro que me hayan dirigido, o, bueno, grandes pianistas, grandes directores de orquesta, como es tu caso. Es la pregunta, uno, la pregunta Marlon Brando, que yo he dado en denominar Marlon Brando, y la segunda es la pregunta, sí, Nadal Guillermo Vilas. Es decir, la pregunta Marlon Brando. Cuando vos estás por hacer, digamos, Marlon Brando, antes de hacer de Vito Corleone o antes de hacer de Napoleón, vivía un mes de la misma forma para compenetrarse y sufrir, ¿no es así? Y vivir las mismas grandezas y tribulaciones para hacer mejor el papel. Entonces, no sé si vos vivís como Beethoven o como Mahler cada vez que haces una obra de ellos. Y en el caso de la pregunta Nadal o Guillermo Vilas, ellos sostienen, no de forma desacertada, que hay que ser algo obsesivo y perfeccionista, y entrenaban 7 u 8 horas diarias para llegar a ser el número uno. Por favor, contéstanos.
La obsesión, el grado de workaholic, el grado de la adicción al trabajo, es algo que es un elemento casi fundamental para todo artista que quiera aspirar a enfrentarse al tiempo y formar parte de algo que haya aportado un grano de arena en el tiempo. A mí la gente a veces me dice, bueno, tú te fuiste a vivir a otro país. Y el te fuiste a vivir pareciera ser una decisión del pasado, mientras que uno cada vez que retorna a su país y ve sus amigos, sus familiares, su gente conocida en fotos, y ver en esas fotos cómo el deterioro del tiempo es constante. Es una decisión de cada día vivir fuera. y en este, en un país donde uno es ajeno, uno tiene un grado de soledad en muchos casos inmenso, que le proporciona también un tiempo incalculable, que hace que la dedicatoria a lo que uno hace sea realmente mucho más grande, mucho más profunda, mucho más extensa. Un artista realmente trabaja 7 días a la semana. Un artista se permite vacaciones como descansos para volver a trabajar. Un artista en carrera realmente se regocija de minutos de lo que ha hecho, de segundos, y el resto sabe que tiene mucho por trabajo por hacer. Leía un artículo sobre Cristiano Ronaldo y sobre él se dice que sí, tiene un gran talento, pero su mayor ímpetu es la sobredosis constante y la disciplina del trabajo.
Muy bien.
Los deportistas de élite y los músicos tienen mucho en común. Es buena la comparación que tú haces y la obsesión, por supuesto, que puede ser algo que a veces sea algo negativo o algo positivo, pero es siempre aspirar a algo, a superarse a uno mismo.
Brillante respuesta. A este sentido, o a este respecto, me permito, sí, entre comillas, pero sí, me permito, estoy hablando con un gran músico, de la misma forma que le dije a la maestra María de los Ángeles Daneri, quien dirige nuestro coro, es un ensamble coral donde hacemos repertorio lírico y también repertorio religioso, etcétera, etcétera. María de los Ángeles Daneri, sí, le dije, te recomiendo la película Wild Plush, Música y Obsesión. No te la quiero contar, y tal vez la conozcas, donde un maestro arranca, ¿sí?, de una excelente persona, un joven baterista, ¿sí? Él hasta casi incurre en los castigos físicos y, digamos, provoca su honor, su autoestima, ¿sí?, su amor propio, para arrancar de él sus mayores talentos, viendo que hay materia prima, que hay talento intrínseco, ¿no? Y cómo un maestro, tal vez de manera algo sádica, logra transformar un buen elemento en un extraordinario elemento. No sé si dije algo correcto, maestro.
Yo conozco esa película y tengo que confesar que tengo una mirada muy contraria a lo que la película propone. Mi
Perfecto, maestro.
pensamiento es el siguiente: según la trayectoria de la vida de cada uno, ese ímpetu que el maestro quiere ejercer sobre el discípulo es errado.
Bien.
Si ese ímpetu no es germen de la personalidad del artista, inculcarlo es posiblemente que aminore y que deje alguna forma de discapacidad
O que el muchacho
más
se
que
suicide.
desarrollar.
Algunos colegas se suicidaron después de tener a este maestro. ¿Te acordás de la película?
Bueno, algunos colegas aquí en Viena, tristemente, tengo que confesar que es una carta común de todos los años, de maestros que presionan a los pianistas, de pianistas que se proponen objetivos descabellados y al no autocumplir sus propósitos se quitan la vida. Eso es algo sumamente triste y que lo condeno y debería evitarse de todos modos. Si nosotros ponemos como ejemplo el sistema venezolano, que también ha tenido un rigor enorme, pero en el sistema venezolano de orquestas infantojuveniles yo creo que hay algo que tiene un germen que sería imposible repetir en países de otras latitudes, quizás países asiáticos. Tiene un germen donde parte todo de la alegría, del entusiasmo, de la euforia de hacer algo inmenso, de formar parte de música que realmente uno esté constituyendo segundo a segundo una Gioconda pintada por Leonardo da Vinci,
Bien.
invisible de cara al público. Cuando uno cobra conciencia de eso, desde la alegría de lo que está haciendo, allí es donde el maestro ha logrado vencer, porque ha entrado en el corazón de los discípulos por el modo del convencimiento de la alegría, del entusiasmo y de la belleza.
De la enjundia, de la belleza.
Sin el látigo.
Sí, lo otro es dramático, es trágico. Sí, entiendo que sí, igual está sobreactuado para suscitar el debate, pero está muy bien tu posición. Maestro querido, ¿puedes contarnos sobre tu actuación y la de tu señora soprano de coloratura en la Facultad de Derecho y luego en el CCK? ¿Te parece una pregunta oportuna?
Claro, han sido dos conciertos absolutamente maravillosos. En el CCK ha habido una ovación extensa, larga, y para mí mi mayor alegría es decir que ese puñado de jóvenes que conforman la Orquesta Juvenil Nacional que dirige el maestro Mario Bensecri son la esperanza para una sociedad mejor, son la esperanza para un pueblo mejor, son realmente algo que admiro profundamente. Que una orquesta con esa amplitud de edades, de prácticamente 16 o por debajo, hasta 26, en un rango de, alcancen el nivel para de esa manera interpretar Mahler, es algo que ha sorprendido inmensamente al embajador de Japón, que es un melómano, un declarado melómano que frecuenta con mucha frecuencia conciertos, el Teatro Colón, y tanto yo como Ayako Tanaka estamos absolutamente enamorados por la profunda convicción de los chicos, por el entusiasmo, por la seriedad con la que se ha trabajado y convencidos de que esas son las cuestiones que hay que apoyar, hay que respaldar, esta nota es fundamental que se hablen de los chicos porque tendría que ser tapa de diario tres veces al mes, orquestas juveniles como las que se, porque realmente eso inspira solo un océano de emociones positivas y inspirar a mejorar y a superarse. Yo creo que esa orquesta juvenil, como muchas otras que debo desconocer del país, son para mí faros de esperanza desde la Argentina a un mañana en una sociedad mejorada.
Muy bien, muy bien. Mi querido maestro, ¿te recuerdas cuando me acerqué a Yako Tanaka y a ti? Y tú me respondiste, ¿te acuerdas lo que dijo el señor, aquel gran director en Nueva York? Yo me acerqué a decirte, hay muchos que cuestionaban a Mahler por considerar que su música daba muchos rodeos, que era demasiado extensa, que la presentación de los temas, ¿sí?, era eterna y era casi intocable, ¿no es así? Un gran director dijo eso, no sé si te acuerdas, y luego vos me contestaste, sí, pero Toscanini no pudo soportar que Mahler quisiera refundar la ejecución de todo lo que fuera Beethoven. ¿Digo bien, digo mal, maestro?
Mahler era un artista de dimensiones desconocidas para muchos mortales. Mahler era una persona que al conocer en una profundidad que podemos apenas sospechar sobre los compositores anteriores a él, Beethoven, Schumann, él ha hecho reorquestaciones de esas obras, sabiendo que en aquellos momentos los instrumentos tenían ciertas limitaciones por ejemplo en el caso de los cornos, tocarse con corno natural y no corno cromático, cosa que llegó luego. Era una persona que quería al germen iniciador de una obra poder darle todas las posibilidades. Y Mahler, por supuesto, también habla de una época donde el director es una autoridad incuestionable, una autoridad muy rígida. Es una época previa a las dictaduras que desencadenan las guerras europeas. Entonces, es complejo hacer un juicio de criterio. Yo daría todo por poder contemplar una interpretación de Mahler sobre una de las sinfonías de Beethoven. Nuevamente, forma parte de un tiempo, luego Toscanini llega con una nueva tendencia purista de limitarse a lo que ha quedado en partitura. Yo salvo al artista y creo que el tiempo le da la razón al dejarnos obras como las nueve sinfonías que ha dejado Mahler. Digo nueve porque la décima es un bosquejo que él ha dejado a mi modo de parecer y al modo de parecer de Bruno Walter a mitad de camino. Y son sus obras las que realmente le dan la autoridad en el tiempo para decir, bueno, ¿qué es lo que realmente él pensaba? ¿Cuál era el concepto artístico? Lamentablemente tenemos pocos registros donde lo escuchemos hablar y de entrevistas a él hablando sobre la música. Tenemos las partituras y bueno, qué privilegio más bello y qué oportunidad increíble la de tener las obras que Mahler ha dejado escritas.
Sí, tu respuesta es brillante, profunda y erudita. Permitime decir lo siguiente, es de cierto contenido lúdico, risueño y zumbón, pero algo trágico. Tú sabes que muchos compositores a lo largo de la historia, cuando se acercaban hacia la novena sinfonía, pensaban que se acercaba indefectiblemente, ¿sí?, ineluctablemente, su muerte. Entonces, creo haber leído que cuando estaban por la octava o por la séptima, tenían ganas de pasar a la décima o décimo primera, algo así como aquellas personas que hoy dicen, yo quisiera pasar directamente al segundo matrimonio porque en el primero me voy a divorciar. No sé si entiendes la alegoría.
Entiendo, sí. Es Beethoven que parte el tiempo en dos y luego de las nueve sinfonías que él deja escrito, también todas las implicancias del número nueve, superar ese número realmente es algo que pocos se han atrevido y, según considero yo, pocos se han logrado hacerlo de modo tal que deje una huella profunda dentro del repertorio sinfónico. Están las 15 sinfonías de Shostakovich, pero por supuesto que algunas son las privilegiadas para superar esto. En el caso de Mahler, conozco por las biografías que he leído el grado de obsesión de vuelta que él tenía previo a mostrar sus partituras a cualquier persona. Él tenía un momento de intimidad muy amplio, muy extenso, de mucha corrección, y luego de ese gran proceso de autocorrección, él permitía que otras personas mirasen sus sinfonías en aquel momento para darlas a conocer. En una primera instancia la tocaban a piano a cuatro manos, y eso faltó en el movimiento de la décima, que bueno, también a él ya lo agarra muy enfermo y convulsionado de la parte afectiva, los problemas que tenía. Entonces yo considero que son nueve realmente las obras acabadas por él, y bueno, lo otro sigue siendo un bosquejo de un genio, pero un bosquejo.
Permitime simplemente apuntar que en relación a la pregunta Marlon Brando, yo vi la película sobre Mahler que protagonizó Robert Powell. Robert Powell, yo lo vi en la película Los 39 Escalones, lo vi sobre todo en Jesús de Nazaret 1 y 2, lo vi en Mahler, y quedó profundamente, cuando reflejan a personajes de tal talla, bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, representar a gente atormentada o de un gran contenido, creo que deteriora el físico de cualquiera, maestro.
Sí, 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 bueno, el caso de Mahler, por supuesto, hablamos de una persona tremenda. Él podía quedarse en silencio durante extensos minutos solamente porque después de una hora de que una mosca lo moleste, sin querer la matase, y eso lo considerase una absoluta blasfemia. Una persona que comía carne porque su profesión lo necesitaba, pero para evitar la culpa, a la carne la quemaba.
Wow.
Adrede. Tenemos en vista un personaje sumamente especial, con una infancia bastante cruel, bastante dura, y un personaje entregado puramente a la música, puramente a la música, y con cuestiones también desde el punto de vista religioso, que han sido muy contrarias a su naturaleza, que tuvo que sondear para poder llegar a donde él consideraba que el arte que estaba preparado para dar podía florecer. Así que Mahler es un personaje bellamente profundo, y como él decía, sus sinfonías comprenden todo el abanico de emociones, todo un abanico de emociones. Por eso es que las sinfonías de Mahler tienen tanto eco en Buenos Aires como en Austria y en otros rincones del mundo, porque él ha logrado captar las almas de todas las personas que luego llegamos a la Tierra para escuchar su producción musical.
Bien, bien. Maestro, finalmente ha sido tan amable en concedernos esta entrevista, que ha sido prolongada y riquísima y fructífera y suculenta. Me quedan misceláneas, si vos quieres agregar algo, y si te sentiste jugando de local, si las preguntas fueron medianamente inteligentes, ¿qué tenés ganas de contarnos?
Bien,
si fui hospitalario con las preguntas. Si fui hospitalario con las preguntas.
Claro que sí, sí. Todas las preguntas son siempre directo para intimar con la persona que se está entrevistando. Pronto yo estaré nuevamente en Buenos Aires.
¡Qué lindo!
El 4 de noviembre tendremos concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional en la sala grande del CCK.
Iré a verlos.
Y allí estaremos haciendo una obra estreno mundial de Claudio Alsuget, el concierto para violín de Albert Berg con Nicolás Favero, concertino de la Orquesta de La Plata, y también estaremos haciendo, hasta donde tengo entendido, el estreno mundial, deuda argentina, deuda nacional, a uno de los padres de todos los conservatorios que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, que es Alberto Williams. Haremos el estreno de la Sinfonía número 3, El Bosque Sagrado, una sinfonía dedicada prácticamente a la naturaleza, una sinfonía que parecería ser escrita, pensada para el día de hoy, para los movimientos ecológicos que hoy se están dando, donde los temas son la luz, el movimiento de las ramas, el dolor de las ramas al quebrarse, el bosque sagrado. Es una música de una orquestación tremendamente grande, cornos por 8, 2 arpas, 2 juegos de timbales, maderas por 4, un océano de cuerdas. Bueno, es un concierto que va a ser absolutamente maravilloso para el público de Buenos Aires, y esperemos que esto se pueda grabar para que quede un testimonio de una sinfonía que es un patrimonio cultural de nuestro suelo.
Maestro, solo me resta decirte muy buenas noches. Mandarle un beso también a tu señora, un abrazo a tus colaboradores.
Muchísimas gracias, Germán. Ha sido un placer estar contigo charlando. Y bien, espero que entonces nos podamos ver en esa semana, principios de noviembre, y tengamos la posibilidad de coincidir en el concierto que realmente la Orquesta Sinfónica Nacional está trabajando. Es toda una temporada con mucho empeño para dar a descubrirlos como grandes compositores argentinos.
En ese caso, tal vez, si me permites, podré entrevistar a Jaco Tanaka, al maestro Pablo Boggiano, no sé si lo tenés presente, y bueno, estaremos, si tú quieres, hasta juntos en el estudio de grabación. ¿Te parece una buena propuesta?
Con mucho gusto, claro que sí.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, buenas noches y bendiciones.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Folgte ihr. Wünsche flogen in der Lüfte blauem Raum. Ruhm schien mir ein Morgentraum, nur ein Klang der Meereswogen. Ach, wer löst nun meine Ketten, denn gefesselt ist der Arm, mich umfleucht der Sorgenschwarm. Keine will mich retten. Darf ich in den Spiegel schauen, den die Hoffnung vor mir hält?
Gracias, Ricardo. Bien, yo tenía algunos breves parlamentos económicos que no son fe de ratas, simplemente involucra ser preciso. En algún instante hemos mencionado las diferentes tesis sobre la decadencia argentina. Hay quienes dicen 70 años, intentan plantear 1930, sí, y debieran sumarle, sí, 20 años que han corrido, 22 años del siglo XXI, por el golpe institucional del 30, ¿no es así?, del general Uriburu. Y había un orden liberal, conservador y radicales Mucha gente se pregunta, en la Argentina alcanzaban con los conservadores, con los radicales, con los socialistas y con los demócratas progresistas. ¿Quiénes vinieron después? Es la gran pregunta. Otros dicen, el ordenamiento económico igual fue bastante eficiente y efectivo hasta 1950. Llámese que en 1949 existió la primera crisis inflacionaria en la Argentina, una inflación típicamente keynesiana por presión de demanda, ¿no? Por presionar excesivamente o alentar o incentivar la demanda efectiva por sobre las capacidades potenciales de la infraestructura instalada en términos de oferta agregada. Eso es una crisis inflacionaria keynesiana. ¿De acuerdo? Ya lo explicamos aquí. Algunos dicen la crisis viene desde 1980, si medimos paridad del poder de compra a dólares de igual poder adquisitivo, hasta mitad del año pasado, porque el PBI real argentino siguió creciendo, éramos hasta la mitad del año pasado, 1980 para acá, ¿sí? Un tercio de lo que fuimos en el 80 en términos de actividad económica y el nivel de ingreso promedio de las familias. Venezuela, un décimo. Otros dirán, como Pañi, son los últimos 20 años, que desde 2002 para acá, realmente. Otros dirán que la hiperestanflación viene desde 2010, 2012 para acá, y la decadencia más concreta de corto plazo son los últimos 6, sin contar este último año. ¿Y por qué los últimos 6? Porque en el 16 cayó el producto con Macri, en el 17 subió el producto bruto, 18 y 19 cayó 2,5 y 2, ¿es así? Luego con Alberto, el primer año de pandemia cayó 9,9 y ahora tenemos 2 años de donde vamos a hilvanar, concretar, encadenar un año de recuperación de 10,4 según el EMAE, crecimiento del PBI real, efectivo, y este año que terminará en 4, algunos dicen en 3, yo digo, al igual que el fondo, 4%. Es decir que durante el tercer trimestre de 2022 todavía la economía crecerá más suave, porque el primer semestre creció 6,5, y en el último trimestre del año habrá recesión, de tal suerte de que vamos a llegar a un número de entre 3 y 4, de tal suerte que 10,4 y luego un 4 este año, o un 3,5, estamos 1,2 por debajo en PBI real de 2017. 20 años, en el 2022 tal vez tengamos inflación anual del 90-95% según índice de precios al consumidor. Quiero reiterarle a la audiencia que existen dos formas de medir. El end on year basis, ¿sí? Annual rate, ¿sí? End of year, end of period, promedios contra promedios. Y otra forma es medir la inflación y otras variables punta contra punta, es decir, 31 de diciembre de 2022 contra el 31 de diciembre de 2021. ¿Crecerá un 4 el producto PBI real? ¿La inflación será del 90-95? En el 2002 la inflación fue del 41% y el PBI real cayó 10,9. En rigor de verdad, en abril, mayo, junio de 2002 empezamos a remontar, ¿de acuerdo? Pero el efecto arrastre estadístico que heredó Duhalde era muy fuerte, de la decadencia de la convertibilidad, de la implosión de la convertibilidad, ¿sí? Y el PBI real a precios del 93 y también de 2004 creció hasta 2005-2006. Allí recuperamos el 18-22% que perdimos en dólares, PBI real o PBI real per cápita. Y 2005-2006 en adelante, hasta el 2008, crecimos 30 puntos genuinos con las administraciones kirchneristas, quemando las naves. Eso hay que decirlo, ¿sí? Bueno, ese es el punto más interesante antes de ir a la música. Thank you. Bellísimo. Bien, quiero que quede claro, tal vez, si no quedó del todo claro, las mediciones promedios contra promedios, tomando todas las evoluciones, ¿sí?, interanuales, de cada promedio mensual contra el promedio homogéneo del año anterior, ¿sí?, para que la comparación tenga consistencia, ¿sí? Eso es promedio contra promedio. Y end of period, es decir, la anterior fue annual rate average, ¿de acuerdo?, de las evoluciones parciales. Y el otro es el end of period, punta contra punta, 31 de diciembre contra 31 de diciembre del año anterior. Muy bien. Yo tengo muchas cosas, no creía, es inesperado que tuviese tanto tiempo. Y tengo a Mark Blau, no sé si tendré tiempo. Tengo a Dañino Pastore, quien me obsequió uno de sus libros, Crónicas Económicas, Argentina de 1969 a 1988. Entonces uno estudia con cada ministro el progreso medido en, digamos, evolución, crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿sí?, en paralelo con las salidas de capitales, ¿no es así?, las crisis de la deuda, ¿sí?, la desmonetización de la economía. La desmonetización de la economía suele medirse como algún agregado monetario, llámese M1 sobre PBI, ¿de acuerdo? Cuando podemos hablar también de la licuación de la deuda del Estado, ¿sí? Podemos hablar de decadencias o de prosperidad en términos de la evolución del PBI real, ¿sí? De tal suerte que uno puede evaluar las gestiones en cuanto a, ¿sí?, crecimiento, caída o estancamiento del PBI real, ¿sí?, el peso de la deuda sobre el Producto Bruto, la monetización, es decir, un agregado monetario, M1, M2, M3 sobre PBI, M1 es una buena medida, la evolución del índice de precios, la evolución del tipo de cambio y una serie de cosas para cada plan antiinflacionario, para evaluar cuál fue el mejor, Austral, convertibilidad, La Baña, Remes-Lenikov, ¿sí?, eventualmente Krieger-Bacena. Bien, entonces, música, maestro. Brillante. ¿Qué música escuchamos hoy? Lunes 26 de septiembre de 2022, de Robert Schumann. Robert Schumann, romántico por excelencia. Oh, queridos señores, número 3 de los 12 poemas sobre textos de amor primaveral de Friedrich Ruckert, opus 37, compuestos en 1840, interpretado por la soprano Eda Moser y el pianista Eric Berba, en registro realizado en Berlín en 1977, más tarde, de Johannes Brahms, también romántico. Amor, id hacia tierras lejanas, número 4 de la colección de 15 romanzas titulada La bella Maguelone, opus 33 sobre textos del poema La historia de amor de la bella Maguelone y el conde Pedro de Provenza de Ludwig Tieck, compuesta en 1861, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Svyatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Luego del impresionista Claude Debussy, Gollywogs, Cakewalk, Allegro Giusto, sexto movimiento de la suite El Rincón de los Niños, compuesta entre 1906 y 1908, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955, para finalizar de Alexander Scriabin, preludio en do sostenido menor, andante, número 10 de los 24 preludios opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev en registro realizado en Bristol en 1996. Esta es la música. Muy bien, y me quedan 3 minutos. En este sentido, voy a aprovechar, ya que he hablado de las empresas, de la optimización de los procesos industriales, ¿no es así? Ya que he hablado de la maximización de los ingresos, ¿sí? Y he hablado de la minimización de los costes. Yo quiero decir alguna cuestión sobre la competencia perfecta en Joan Robinson, ¿sí? Que es una keynesiana de izquierdas británica, lo fue, ¿no es así? En Cambridge, ¿no es así? Entonces, ¿qué es la competencia perfecta? Hemos hablado de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta. En la competencia imperfecta prevalecen modelos del tipo competencia monopolística o monopólica, monopolio de precio único o monopolio discriminador de precios. Tenemos oligopolios, ¿sí?, que producen un bien homogéneo o productos heterogéneos. ¿De acuerdo? En el caso de oligopolios que producen bienes heterogéneos, aquí se verifica la presencia de colusión. ¿Qué quiere decir colusión? Acuerdo de precios y cantidades. Y muchas veces los acuerdos colusivos son criminales. Si ustedes me permiten, para ilustrar el punto, siéntense a la mesa de Vito Corleone, entonces dicen, fulano de tal, las drogas y la prostitución en el Bronx. La trata de blancas y el alcohol en Nueva York a cargo de mi amigo, el señor Sutano de tal. Bueno, esos repartos son acuerdos de precios y de cantidades. Muchas veces eso se asemeja, por eso hice el ejemplo, a lo delictivo. Y el Estado regula para evitar la colusión y el abuso de posición dominante y que estas empresas hagan daño a los consumidores. La competencia perfecta, dice Robinson en página 47, nada más por cuanto a los beneficios normales se refiere. Percibir beneficios normales es el costo de oportunidad del capital. Prescindamos de todo ello para volver al problema esencial. ¿Qué es competencia perfecta? Enfrentémonos con audacia a la definición formal y veamos qué nos exige. La competencia es perfecta cuando es perfectamente elástica la demanda para el output, ¿sí?, para la producción de cualquier empresa considerada de modo individual. ¿En qué condiciones puede verificarse esto? Estamos habituados a afirmar que las condiciones son dos, que el mercado debe ser perfecto y que el número de empresas debe ser grande. ¿Cuántos minutos me quedan? Me queda decir, arquitecto Bonfiglio Sorans, gran abrazo, Enrique, yo te veneramos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.